Hola, hola. Muy, muy buenos días. Ha llegado el fin de semana. Por fin estamos aquí los de sábado y domingo. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea y María Gallén. Al control está Alba Santiago y en el central José María Orihuela. Y escuchas a Cristina López Schlichting. Que te conocemos, truán, que sabemos que estás ahí, que sabes que fuera hace un frío que pela, que de repente ha vuelto el invierno y tú estás como una croqueta dando vueltas entre las sábanas. ¿Y sabes lo que te decimos? Que nos das envidia. Que estamos aquí para acompañarte en tu circunstancia, como estés, detrás del carrito, en el supermercado, con los cascos, mientras haces footing, o en la cama. Ahí en la cama estamos dispuestos a ir todos, en un autobús. Y a contarte, por ejemplo, que está el panorama político muy, pero que muy bobo, de gente que no se escucha la una a la otra. Los jueces han dejado libre sin fianza, por ejemplo, a Blesa y a Rato por el caso de las tarjetas Black. Explican, y son los jueces los que saben, que estos tipos no se van a escapar. Pero la gente no escucha, porque está furiosa con quienes gastaron dinero público a manos llenas en plena crisis. Y quieren incluso saltarse las garantías procesales. Que luego vienen a tu casa a buscarte y no tienes nada que oponer. Y no puedes agarrarte a la ley, o para todos, o para unos. Tampoco se escuchan entre sí los del PP y los de Ciudadanos. Fíjate, los de Albert Rivera exigen a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, que dimita porque prometió que lo haría cuando fuese imputado formalmente. Y se le ha emplazado en los tribunales esta semana próxima. Los del PP dicen que Pedro Antonio Sánchez que a Pedro Antonio Sánchez no se le ha abierto juicio oral. Y que el criterio que Ciudadanos ha pactado en Madrid es ese, el del juicio oral. Y piden, por lo tanto, que se aplique en Murcia también. Añaden que el presidente de la región sufre una verdadera persecución por parte del PSOE, que lo ha demandado 17 o 18 veces, sin éxito. Claro, por un lado da sonrojo oír las declaraciones en su día de Sánchez diciendo que se marcharía de ser imputado. Pero por otro, apura pensar que si esta semana próxima el juez lo deja libre de polvo y paja, parece excesivo pedir este fin de semana que se marche, 3 días antes. En fin, que el partido en el gobierno y su socio naranja no se entienden tampoco. Y lo mismo en Cataluña. El Consejo Local de Garantías Estatutarias ha dicho que la Generalitat no puede proveer fondos para un referéndum de independencia, que eso es ilegal, porque solo el gobierno de la nación puede hacer este tipo de consultas. Resulta que este organismo, el de garantías estatutarias, es de la Generalitat, ha sido creado por la Generalitat y le dice a la Generalitat lo que está haciendo mal. Bueno, pues Puigdemont tampoco escucha. El presidente local ha dicho que la consulta se celebrará. Oye, ¿y qué es una buena noticia? Que las partidas económicas para hacer el referéndum estén totalmente avaladas. O sea, justo lo contrario que dice el organismo de garantías estatutarias. Vamos a ver, ¿alguien entiende algo aquí? ¿Por qué no hay manera de entenderse? La gente no entiende a los jueces, los partidos se pelean entre sí y las regiones se odian. En este contexto molesto, pasó algo ayer que a mí me ha dejado patidifusa. Algo completamente diferente, de otro orden, un poquito estratosférico y marciano. Y que, por cierto, ha quedado bastante desapercibido en unos periódicos que se dedican fundamentalmente a la gresca. En el Ritz, en uno de los más lujosos hoteles de Madrid, varios de los empresarios de moda convocan un fórum donde cada semana invitan a hablar a distintas personas. Allí se reúnen políticos, periodistas, empresarios y canónigos. Y el viernes van e invitan al cardenal arzobispo de Madrid, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Os podéis imaginar que lo estaban esperando con los dientes largos y las lanzas en ristre. Y un listado de preguntas con filo. Que qué opinaba del autobús de Acioir, que qué le parecían las leyes LGTBI, que por qué la Iglesia no se somete al Tribunal de Cuentas. Pues oye, en mitad de todas aquellas lámparas magníficas de cristal, de las impresionantes azafatas de punta en blanco, y de los servicios de café delicados, va Carlos Osoro, se levanta y dice que se ha levantado preguntándose qué les puede decir a todos estos señores y señoras del Ritz. Que se ha puesto a rezar y que le ha dicho a su Dios, pues mira, es cosa tuya. Si yo quedo mal, tú quedas mal. ¿Cómo lo oís? Con la calma de quien cree profundamente y tiene la convicción de que su señor está presente y lo va a ayudar. Y empieza después, oye, delante de todos esos gerifaltes, una tras otra, pim pam pum, a descabalgar todos los prejuicios y a salir de todas las trampas verbales de una manera tan novedosa que la gente se quedó clavada en los asientos. En el Ritz, oye, en pleno corazón del Madrid trepidante, económico y político. Por ejemplo, van y le preguntan por el Padre Ángel, este cura que ayuda desaforadamente a los pobres y que parece Wally, porque está en todas partes. El Padre Ángel es muy espontáneo y a veces mete la pata en lo que dice. Por ejemplo, permitió una especie de funeral agnóstico en su iglesia de Madrid a favor de Pedro Cerolo, el dirigente que había fallecido de cáncer. El Padre Ángel estaba en primera fila el viernes en la conferencia del Ritz. Insisto, Iván y le preguntan a Osoro qué le parece lo del homenaje a Cerolo. Y va Osoro y dice, este hombre ha pedido perdón. ¿Quieren que le recuerde de nuevo su error? Es mi amigo y aprendo humildad de él. Y hace cosas que ninguno de los que estamos aquí seríamos capaces de llevar a cabo.
No tiene por qué pedir perdón porque lo que él hizo se ha corregido y ya está. Hay gente que está queriendo tirar piedras permanentemente contra los demás. Porque hay gente que ha hecho cosas y te pide perdón y ya está. O es que el perdón es perdono pero no olvido. Eso no vale, ¿eh? Hizo una despedida y yo lo único que dije fue sobre ciertas cuestiones que veí, nada más, y él me pidió perdón. Y yo les aseguro que tengo una amistad y una admiración tremenda porque yo no soy capaz de hacer lo que hace él.
De verdad, alucinante. Un estremecimiento de cierta vergüenza, no se sabe si propia o ajena, nos conmovió a todos. Porque las cosas empezaban a desarrollar allí en el Ritz de una forma distinta a como suelen. Por ejemplo, intentaron después enfrentar al cardenal Osoro con el cardenal Rouco, su antecesor en Madrid. Y va y reconoce que Rouco había llegado a cotas altísimas, que puso Madrid en un sitio excelente y que ojalá fuese él capaz de llegar a hacer en Madrid lo que hizo su antecesor.
Yo creo que don Antonio ha hecho maravillas en su ministerio episcopal, que ojalá yo sea capaz de hacerlas en el momento que me toca vivir. A mí me ha tocado otro momento y debo de ser coherente con el momento que me toca vivir. Me ha dejado una iglesia que tiene vida.
Le lanzan el tema de la pederastia y dice que sí, que hay que aniquilarla, pero que ya es hora de hablar claro, que la pederastia es un problema social, que está en todos los estratos. Oye, y se queda mirando, al auditorio, no solo en la iglesia, y que ya es hora de levantar la voz y de decirlo claro. Es más, mira al auditorio y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
El Santo Padre está entrando con todas las consecuencias. Este es un tema que el Santo Padre quiere eliminar de la vida de la Iglesia. Y no, creo que nos ha dado muestras de ello suficientes. Yo creo que la Iglesia está siendo valiente en estos aspectos. Y yo creo que el Santo Padre es el primero que ha sido una persona con una valentía impresionante para desterrar esto de la vida de la Iglesia.
Y luego van a los dineros, claro. Que si la Iglesia no se somete al Tribunal de Cuentas, y tampoco se quedó solo corto.
Lo que recibe la Iglesia no lo da el Estado, lo dan muchos de ustedes, o todos posiblemente. Ponen la X porque quieren, así que no confundamos las cosas.
Y añade que él tiene las cuentas muy claras, que vengan a verlas cuando quieren y que además no tiene un duro. Cuando intentaron pillarlo por lo de los refugiados, indicó que Europa se ha muerto porque es incapaz de reconocer que todos los hombres son iguales e hijos del mismo Dios. Justo aquello que había hecho fuerte y grande al continente más viejo.
Europa se muere. Entre otras cosas, ¿por qué ha retirado a Dios? Le ha echado fuera. Con todo lo que ha supuesto para ella. Porque le dio verdadero rostro en todos los países de la tierra. Y cuando se echa a Dios, hay fronteras, ¿eh? El Padre Nuestro es el único que nos dice que no tenemos fronteras.
El Padre Nuestro es el único que nos dice que no hay fronteras. Tuvo la intervención del cardenal Osoro un punto de realismo que no es habitual en los discursos públicos, que se elevan por encima de las ideas y al final concluyen en un enfrentamiento general. Porque se refería a datos concretos, acciones concretas de lo que la Iglesia está haciendo en España. Por ejemplo, los voluntarios que llevan bocadillos a los pobres de noche. Por ejemplo, los comedores que atienden a la gente que no tiene que llevarse a la boca. Por ejemplo, esto que él vivió a las 11 de la noche en uno de los peores espacios de Madrid, el de mayor compraventa de droga, la Cañada Real.
Vayan a la Cañada a las 11 de la noche. Y bueno, eso es impresionante. Miren, ahí hay un escampado que cuando uno va puede ver de todo, pero también ve unas religiosas que no salen en los periódicos, que a veces incluso puede criticárselas, dando la vida por el mundo de la prostitución que está allí. Yo he estado en Sotana y he pasado, para que no me confundan.
En Sotana, el cardenal, en la Cañada Real. Terminó de una manera verdaderamente sorprendente, con la Eucaristía, en el Ritz, debajo de las arañas de cristal. Le preguntaron, para tentarle con posturas modernistas, si los laicos debían sustituir a los sacerdotes en la presidencia de las misas, de las celebraciones eucarísticas. Y puso en un brete al señor empresario que tenía a su derecha, al que se dirigió en primera persona.
El sacerdote es necesario. Miren, es muy distinto que le ponga a usted, porque está al lado mío, ¿no? A don José Luis. Es muy distinto que usted diga a que yo diga, tomad y comed que esto es mi cuerpo. Si lo dice usted, no pasa nada. Lo digo yo y realmente el cuerpo de Cristo está allí. Y no porque yo sea mejor, sino porque he recibido esa ordenación sacerdotal, que es un regalo. Yo no lo merezco. El ministerio sacerdotal, como el ser cristiano, es un regalazo.
Un regalazo. De verdad que los silencios en el Ritz me llamaron la atención. Y era muy fácil poner otro contexto. Quitar las arañas y las azafatas y los platitos de café y poner un monte y mucha gente sentada alrededor y el fondo en Palestina hace 2000 años. Era fácil retrotraerse a los episodios de la vida del nazareno, los diálogos con los hipócritas, con los fariseos, la falsa ira de los que acusaban al prójimo y ellos se creían perfectos, la envidia, el amor del Señor hacia los pobres, el abrazo misericordioso y total a todos. Fue fácil el viernes en el Ritz reconocerse pecador y a la vez sentirse abrazado por un amor que no hacía preguntas, que no acusaba, que todo lo envolvía de misericordia. El mismo amor que a esa señora a la que iban a lapidar le dijo, márchate, que yo no te condeno. Terminaba el cardenal Osoro con lo del autobús. Un autobús muy distinto, el autobús que él propone.
Pongan este eslogan. ¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa? Este es el autobús que yo quiero. No quiero otro.
¿Qué hemos hecho para que ya ni siquiera podamos entendernos a nosotros mismos? Para que no podamos entendernos los unos a los otros. ¿Qué nos pasa que no podemos entender lo que nos pasa?